Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Estamos encendidos hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ahora mismo es de noche en Filipinas, son las 3, hay 7 horas de diferencia, 7 horas más. Una tormenta, Zoraida, pone en riesgo el reparto de la ayuda entre los millones de damnificados por el tifón Haiyan o Yolanda, que de las dos formas se denomina. El número de muertos, según el gobierno, es de 1.700, aunque Naciones Unidas baraja la cifra de 10.000. La ONU ha pedido ayuda urgente por valor de 224 millones de euros y las autoridades temen y mucho a las epidemias porque esa tormenta está dificultando la llegada de ayuda. Es el panorama ya constante en Filipinas después del tifón del pasado fin de semana, comenzó a arrasarlo todo el viernes. Respecto a los españoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene que hay 14 sin localizar, pero no se les da por desaparecidos, sino que no se les localiza por las dificultades que hay en las comunicaciones. Los compañeros de la cadena COPE en Zaragoza han hablado hoy con un español, un zaragozano que está en Filipinas y que ha descrito cómo fue el paso del tifón.
Días corriendo con los bebés en brazos y metiéndolos en las habitaciones y mientras iban cayendo ramas a su alrededor y luego el ruido, ese ruido infernal. Era horroroso, es que no, y además no paraba, eran horas y horas y horas y no paraba.
El ruido del tifón y, como decimos ahora mismo, la noticia es que una tormenta, Zoraida, impide o dificulta, por lo menos, el reparto de la ayuda. Le hemos preguntado al catedrático de geografía, experto en riesgos naturales y hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina, por lo que se está viendo ahora mismo en los mapas del tiempo de Filipinas a estas horas.
En estos momentos, la región azotada por el supertifón Yolanda está viviendo unos momentos de relativa tranquilidad. Se ha formado una nueva depresión tropical que ha ido evolucionando en las últimas horas a tormenta tropical y puede afectar de nuevo a estas zonas que ya han sido abatidas por las lluvias y los vientos del supertifón Yolanda. Por tanto, una situación de calma tensa porque en las próximas horas esta zona del sur de Filipinas puede verse de nuevo afectada por una nueva depresión tropical, en este caso bajo la denominación de Zoraida.
Por lo demás, en este 12 de noviembre, ya en España, la noticia es que por 12 votos a 4, el Tribunal Supremo se ha cargado su propia doctrina, es decir, la doctrina Parot, la que ha permitido que para las redenciones de pena se compute sobre toda la condena y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo. Bueno, pues el Supremo, se aplica la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, en el caso Inés del Río contra España, se aplica la de la doctrina Parot de 28 de febrero de 2006 a casos anteriores, se aplicó entonces, y hoy en una nota de tres puntos han decidido que las sentencias dictadas con anterioridad a esa fecha, a ese 28 de febrero de 2006, pues se vuelva al sistema anterior y se aplique la reducción de condenas con los beneficios penitenciarios establecidos con el Código Penal franquista de 1973, que estuvo en vigor hasta 1995 y todo el mundo se pregunta por qué. Es decir, que al menos medio centenar de tarras va a salir a la calle casi ya, además de los que de la docena que ya lo han conseguido. El Tribunal Supremo hace dos cosas más. Pasa la decisión a los tribunales sentenciadores, por ejemplo a la Audiencia Nacional, que ya está en ello, sin que el Supremo se lo diga, y reprocha a los políticos no haber legislado para establecer un método de aplicación de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por cierto, que ha habido un grupo de magistrados de los que han votado a favor que incluso querían derogar la doctrina Parot en todos los supuestos, no solamente en la aplicación retroactiva de la doctrina. Es decir, la doctrina se aprueba el 28 de febrero de 2006... la retroactividad es todo lo anterior. Bueno, pues querían que incluso lo posterior todo, que se cargarse entera la doctrina Parot, con lo cual demuestra que hay un sector de la judicatura española que algún día nos tendrán que explicar por qué están haciendo todo esto. Es decir, que se acabó lo que se daba y el Supremo Español se rinde ante Estrasburgo y acata lo que dice y de hecho lo ejecuta. Y es lo que hay, ¿eh? Y desde las grandes víctimas del terrorismo, Ángeles Pedraza, pues ha mostrado, por supuesto, la desconfianza de las víctimas en el Supremo y en la justicia en general, y incluso han pedido que el gobierno cierre el Tribunal Supremo. Dicen que este tribunal, que si no quiere mojarse, pues que no sirve para nada. Le han preguntado al presidente Rajoy, al término de una reunión que ha tenido en París con otros dirigentes europeos para hablar de empleo joven, pues los periodistas le han preguntado, lógicamente, por la decisión que acaba de tomar un par de horas antes el Tribunal Supremo.
pero es evidente que acatar las decisiones de los tribunales pues es lógicamente obligado. En cuanto al resto, no me he leído la sentencia y por tanto no puedo adelantar acontecimientos, pero mi posición en ese tema está claro. Y además luego ha habido modificaciones de legislación, como usted conoce, la última, la cadena perpetua revisable.
Que eso lo ha hecho el actual gobierno. Lo tiene en tramitación parlamentaria. La doctrina Parot fue una solución para reparar un escándalo, el de la vigencia del Código Penal franquista hasta 1995, con un sistema de redención de penas que los gobiernos socialistas no tocaron, porque eso es así, no lo tocaron. Desde el Partido Popular, ya en los 80, los años 80, intentaron impedir el cumplimiento íntegro de las penas en el Parlamento, pero una y otra vez le dijeron que no, y que eso no se cambia hasta que llega la mayoría absoluta de la segunda legislatura de Aznar, lo del cumplimiento íntegro de las penas, que es una de las reformas a las que hacía referencia el presidente Rajoy. Hasta entonces, hasta 2003, desde el Partido Socialista y alrededores se nos dijo que era reaccionario tocar los beneficios penitenciarios del Código Penal franquista. Y lo de hoy es la consecuencia, una consecuencia más, de todo aquello. Por lo tanto, hay que mirar muy atrás y preguntar por qué. Y no, porque no se cambió. Y en segundo lugar, a los jueces que tan entusiásticamente están aplicando la sentencia de Estrasburgo, ¿por qué hacen todo esto? Y si todo esto es una consecuencia de la negociación de Zapatero con ETA, pues no parece que la pueda frenar este gobierno, por mucho que se empeñen algunas personas que tampoco dicen cómo hacerlo. Hombre, si la solución es cerrar el Tribunal Supremo, pues cerramos el Poder Judicial y nos cargamos la separación de poderes. Hoy ha sido un día en el que se ha hablado y mucho de basura. Sí, sí, mucha basura. Basura es la palabra traducida del inglés, rubbish, que también se puede traducir como chorrada o tontería. Es la palabra que ha empleado un portavoz, que yo no sé si va a seguir siendo portavoz o portacoz, de Educación de la Unión Europea, que se llama Dennis Abbott, que ha contestado a una nota que hizo ayer el Ministerio de Educación en la que anunciaba la reducción de la cuantía de las becas Erasmus para España. Porque tuvo una reunión BER, como contamos ayer, con los consejeros de educación responsables de universidades. Bueno, pues escucharon ustedes al portavoz del europeo con esto del rubbish, basura.
Sinceramente, no encuentro un modo de decirlo más diplomático. Es basura. El programa Erasmus Plus, acordado por Parlamento y Consejo, va a tener de hecho un aumento del
40%. Es decir, que no solamente no hay recortes, sino que hay aumento de la dotación de las becas Erasmus para España. El portavoz de hoy no llevaba sandalias en la mano, por lo menos, porque ahora está poniendo de moda decir barbaridades y desde los micrófonos institucionales, bien sea en un parlamento o una rueda de prensa en la Unión Europea. No llevaba sandalias en la mano. Se le ha traducido por basura, aunque los bienpensantes creen que quería decir tontería, sin más, chorrada, que esto es una chorrada, oiga. Sea una cosa u otra, a Bert le ha perdido el respeto a todo el mundo,
Si eso es en esos términos, me parece una declaración absolutamente impropia de un portavoz. Y desde luego, insisto, en ningún momento se ha hablado de la cuantía asignada de los fondos europeos al programa.
Eso es lo que dice el ministro, que en ningún momento se habló de la cuantía de los fondos europeos que tiene ese programa Erasmus. Lo que sí está claro, y queda claro una vez más, es que el ministro Bert tiene el respaldo del presidente Rajoy.
El ministro de Educación tiene el pleno y total apoyo del presidente del gobierno. El ministro de Educación está liderando una de las reformas más importantes, de las reformas estructurales más importantes que se han planteado en España en los últimos tiempos, que es la reforma de la educación.
En esa reforma está el asunto también de Erasmus. El Ministerio de Educación indica que puede haber un cambio en el criterio y, por lo tanto, como ahora haber un criterio nuevo, que es el número de habitantes de universitarios, pues podría haber una reducción. Y aquí viene el lío y aquí viene el follón y el enganche con la Unión Europea. Y hablando de faltas de respeto y de basuras, el Ayuntamiento de Madrid, aparentemente, o por lo menos se deduce de las palabras de algunas personas, se lava las manos. Hace bien, con la cantidad de guarrería y gorrinería que hay en las calles, hace bien lavarse las manos. Hay que lavarse las manos, pero bien lavada. Estamos hablando del caso de la huelga de limpieza, que no de recogida de basuras, pero bueno, los piquetes lo que hacen es romper las bolsas de basuras y esparcirlas. Octavo día de huelga. Está la ciudad perdidita, pero perdidita. Los piquetes han quemado 300 contenedores. Ahí una quincena de detenidos. Y está la ciudad perdida. Tres de las cuatro empresas concesionarias, que es lo que le faltaba a Madrid ya, la ciudad perdida, han planteado despidos y los trabajadores están en huelga. Las empresas son concesionarias, el servicio está externalizado y son empresas privadas las que limpian las calles de Madrid, los parques y jardines también. Están los niños como para jugar en el parque, que están los parques para como para jugar en los niños también. Dese usted un paseíto por un parque de Madrid y ve usted cómo están los parques. Están, vamos, para jugar al ping-pong están. El ayuntamiento dice que no es su problema. Y dirá usted, ¿cómo que no es su problema? Y que lo que va a hacer es, como no se cumplen los servicios mínimos además, porque los piquetes presionan a los que tienen que hacer los servicios mínimos, aunque les proteja la policía, pues que no le pagan el servicio si no lo cumplen. Bueno, entonces el problema es que los ciudadanos piensan que el ayuntamiento es el que no resuelve el problema, que es lo que no sé si se dan cuenta o no en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a escuchar a Diego San Juan Benito, que es el concejal de Medio Ambiente de Madrid.
En principio, los técnicos de Madrid Salud no aprecian que en la ciudad de Madrid exista ningún riesgo para la salud pública. De producirse esa situación, actuaríamos de inmediato, porque por encima del derecho de huelga, incluso por encima del derecho de huelga, que estamos respetando y que estamos intentando que se desarrollen los cauces legales en los que se ha establecido, está el derecho a la salud.
Es decir, que hasta que no aparezcan las epidemias no van a hacer nada. O empiecen a verse los grandes roedores por la Gran Vía. No se entiende muy bien lo que dice el señor concejal de Medio Ambiente. Que hasta que no veamos a las ratas encima de los montones, no van ni los guardias. O alguien a limpiar. Habrá que esperar, por lo tanto, a que los grandes roedores descubran en masa que hay un gran vertedero en la superficie para que el ayuntamiento se dé por aludido, que es lo que se deduce lo que dice el señor concejal. Hasta que no se vean correr las ratas por Madrid, no hay problema. Cuando veamos las ratas, ya entonces salimos. Y si no hay problema, que nos diga el señor concejal dónde vive él para disfrutar con él del ambiente. Porque si no pasa nada, pues oye, acérquense ustedes por Madrid, los que no viven en Madrid o los que están en Madrid, y pongan la nariz cerca de algún cubo de basura. Porque luego tampoco se recogen los excrementos caninos, ¿eh? Y las papeleras están llenas de bolsitas verdes. El PP de Madrid está haciendo oposiciones a la oposición, ¿eh? Enseguida en el Confidencial hablamos de algunas cosas que están pasando ahí en el PP de Madrid, porque los ciudadanos le echan la culpa al ayuntamiento, por mucho que se empeñen en el ayuntamiento en decir que es que son las empresas que no. Que a quien señala el contribuyente es el ayuntamiento, porque con los impuestos del contribuyente se paga a las concesionarias. Y ya cerramos este localismo de Madrid, pero como Madrid es muy grande, salen todos los periódicos, y están todos los periódicos europeos contando que Madrid es una montonera de basura. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El presidente del gobierno espera poder gastar entre 2014 y 2015 los 1.800 millones de euros de los fondos europeos para luchar contra el paro juvenil. Lo ha dicho en París, Rajoy, donde ha asistido a una cumbre sobre el empleo.
Fagor confirma también el cierre de su filial Edesa. El consejo rector de la cooperativa considera que los 3 millones de euros que ofrecía la Diputación de Vizcaya no son suficientes para garantizar su viabilidad.
El gobierno facilitará los trámites para que las pymes accedan a los concursos públicos del Estado. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que se trata de que estas empresas puedan llegar a ser proveedores de las administraciones públicas.
El presidente de Morgan Stanley en España asegura que las empresas industriales y los fondos de inversión tienen gran interés en nuestro país. Dice que hace un año había miedo a invertir aquí y que ahora lo que se teme es perder esa oportunidad.
El riesgo de pobreza o exclusión social alcanza el 28% de los españoles, según Eurostat. Desde 2007, la cifra ha aumentado en casi 5 puntos. La media europea es del 25%.
España encabeza junto a Francia y Holanda el hurto en tiendas en Europa. Sube los robos de clientes y bajan los de los empleados. Con la crisis se roba más comida, bebida y artículos de higiene personal.
Rajoy gasta en cada viaje oficial al extranjero casi la mitad que hacía Zapatero. La media es de 22.500 euros frente a los 42.000 que dedicaba en 2010 el presidente socialista. Son cifras desveladas por la vicepresidenta del Gobierno de Santa María.
Estabilizado el incendio que comenzó anoche en la comarca del Bajo Ampurdán, en Gerona, ha quemado 1.000 hectáreas. Ya han vuelto a sus casas todos los vecinos desalojados.
La iniciativa europea Uno de Nosotros reúne casi 2 millones de firmas en 28 países. Defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural. España, con 167.000 firmas, es el cuarto país que más apoyos ha logrado.
El dramaturgo Juan Mayorga ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2013 por La lengua en pedazos, una aproximación a la vida de Santa Teresa de Jesús.
Y hoy se ha presentado el sorteo de la lotería de Navidad y el anuncio de televisión. Cantan Montserrat Caballé, Rafael, Marta Sánchez, Niña Pastori y David Bustamante. Repartirá más de 2.200 millones de euros en premios.
Deportes, la directiva del Barça asegura que confía plenamente en que Messi volverá pronto a su nivel más alto. tanto, el argentino estará entre 6 y 8 semanas de baja por lesión. Mañana se concentra la selección para preparar los amistosos del sábado y del martes contra Guinea Ecuatorial y Sudáfrica.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
También escuchamos en este programa sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones a través de los canales habituales, las redes sociales. Marta Ruiz.
Estamos en Facebook, facebook.com/linterna. También en Twitter, twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta, Alicia García, en cope.es. ¿Cuál es?
Si servirá para algo, preguntamos si servirá para algo la cumbre de fomento del empleo juvenil que se celebra, que se ha celebrado en París. El 44% de los oyentes opina hasta ahora que sí, frente a un 56% que opina que no servirá para nada. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Antonio dice: no, mucho ruido y pocas nueces. Y en el Twitter de La Linterna, Alicia comenta: ojalá, los jóvenes son los más perjudicados de esta crisis, algo habrá que hacer. Lo que hacemos ahora es contar el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana martes, el norte del país vivirá una jornada pasada por agua con precipitaciones en Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra, que podrán extenderse a Castilla y León, La Rioja y Aragón. En el resto del país habrá intervalos nubosos y puede caer algún chubasco débil en Alicante, Murcia, Almería y en el archipiélago Balear. La cota de nieve bajará hasta los 1.500 metros en los Pirineos y las temperaturas descenderán en todo el país.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Está finalizando ya la hora punta de la tarde en estos momentos en el entorno de las grandes ciudades. En Barcelona tan solo hay que destacar pequeñas retenciones en la B20, unos 3 kilómetros en la ciudad condal, circulando hacia el Nudo de Llobregat. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en sentido salida en la A5 en Móstoles y en la carretera de A Coruña en las cercanías de Majadahonda. En el resto, en líneas generales, ya se circula bastante bien. Hay que destacar algunas incidencias. Por ejemplo, en Valencia hay un accidente en la V23 en la zona de Sagunto y pequeñas retenciones en la V30 en Quart de Poblet. En Cádiz, precaución con una avería en la A7 en las inmediaciones de Algeciras. En estos momentos está cortado uno de los carriles en dirección a Cádiz. Y en Murcia, debido a unas obras, continúa cortada en la AP7 en los Alcáceres. Está cortada parcialmente la circulación, cortado el carril derecho circulando en sentido Alicante. Así que ténganlo muy presente si van a circular por cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Toca confidencial.
Puede que no te guste mucho salir cada mañana de casa para ir al trabajo, pero lo que sí te gusta, y mucho, es asegurarla con Línea Directa. Porque ahora si vives de alquiler, puedes asegurar todas tus cosas desde 80 euros al año. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Federico, pongamos que hablo de Madrid, porque estaba yo hablando de Madrid, de sí. Lo sucio que está Madrid.
Qué asco.
Y como no están los roedores a la vista, pues de momento el ayuntamiento dice que la salud es lo que importa. Las encuestas y la batalla de Madrid, ¿qué pasa, Federico?
Pues vamos a ver, te cuento dos cosas. Primero voy por el tema de Madrid capital, que me parece lo más inmediato e interesante. Siempre hemos puesto en duda, yo creo, en el programa y en este espacio, que Ana Botella fuera a ser la candidata. Bueno, ya no hay ninguna. En el propio Partido Popular de Madrid dan por hecho que Ana Botella no va a ser la candidata a las próximas elecciones generales, a las próximas elecciones municipales de 2015.
Si no solo la Dirección Nacional, sino también el Partido Popular de Madrid.
Dan por hecho que no. Y de hecho, el debate es quién va a ser el próximo candidato. O sea, ya dan por hecho que Ana Botella no va a ser la candidata, bajo ninguna circunstancia. Es decir, pase lo que pase.
Más.
No va a ser. Vale. Más. A nivel autonómico, las encuestas dicen que Ignacio González podría ganar incluso con mayoría absoluta. Los sondeos que tiene hoy el Partido Popular en Madrid son que el PP recupera terreno y tendría mayoría para gobernar. Hoy.
Ahí lo dejas. Fernando, ¿qué tienes que contar de la ayuda de España a Filipinas?
Hoy quiero cambiar un poco el chip, porque realmente estoy conociendo de primera mano algunas historias terroríficas que me tienen absolutamente alterado. Pero dentro de la tragedia, de la que en España nos hemos enterado 4 días más tarde, dicho sea de paso, han empezado a llegar fotografías tremebundas y nos hemos enterado 4 días más tarde, pero debo decirte una cosa que me alienta. España es el país que más ayuda está dando a Filipinas, lo cual tampoco es extraño, porque ahí nosotros y Filipinas, los españoles y Filipinas, parece que tenemos algunos lazos que nos unen de manera muy especial, ¿no? Pero hemos dado más de 800.000 euros, 200.000 son de vida financiera y 631.000 en material, ¿no? Con los aviones uno todavía no ha salido. Mientras que Alemania ha dado 500.000, Francia 500.000, y toda la Unión Europea con en la Comisión 3 millones, o sea que, en fin. Pero bueno,
la ONU está pidiendo 240 millones, para que nos hagamos una idea.
Pero de momento ha dado 20 millones, nada más. La agencia humanitaria de la ONU ha dado 20 millones. Pero te quiero decir que, fíjate, solamente a Médicos Sin Fronteras en España, hoy le han llegado 300.000 euros. O sea, las ONGs están funcionando, las ONGs serias, claro, es decir, Acción contra el Hambre, pues 60.000 euros, ACNUR, 50.000, ACNUR España, la Cruz Roja está funcionando estupendamente. Quiero decirte que a mí esto me parece alentador, que España sea el país de Europa que se ha puesto más rápidamente las pilas, a pesar de la tardanza en fin, asumir la magnitud de la tragedia, es muy grande. Y yo, pues, lo único que hago es incrementar el llamamiento. Ahí está Médicos Sin Fronteras, ahí está, pues, lo que pueda ejercer Cáritas de mediación, ahí está el teléfono de la emergencia consular. En fin, yo creo que hay muchas maneras de ayudar, porque España estará en crisis, pero, oye, perdona, comparado con lo que estamos viendo, con ese horror.
Ha desaparecido medio país.
Sí. Hay ahora mismo 600.000 desplazados, por lo menos. Puede haber 10.000 muertos, todavía no se sabe, claro, ni siquiera se sabe.
10 millones de personas afectadas.
14 españoles desaparecidos, por cierto, son turistas. Sí. Pero,
en fin. Dice García Margallo que los considera no localizados, no desaparecidos, porque las comunicaciones son imposibles.
Llámalos como tú quieras, pero... Sí. Te digo que ahora mismo la magnitud de la tragedia es absolutamente inconmensurable. Sí. Y además se trata, la Unión Europea por una vez parece que está tomando bien las riendas y no quiere que se repita lo de Haití. Eso que llegaba ayuda por todos lados, unos iban, otros venían, y aquello era un desbarajuste. Parece que se debería organizar eso. Es un tema, yo solamente quisiera hoy, porque de verdad que estoy dolorido con algunas historias, ya te digo, que me van llegando y que a lo mejor esta noche en la tertulia podemos hablar un poco más de esto, pero es que realmente yo creo que debemos tomar conciencia a los españoles de que ese país tan querido por nosotros y que tanto nos quiere, por cierto, y donde se habla bastante español todavía,
ha desaparecido parcialmente.
Ese país ha desaparecido parcialmente, pues ayudemos a que no desaparezca totalmente.
Aquí lo dejamos de momento, luego te espero en la tertulia, que te toca hoy, Fernando Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós,
que vaya bien.
Juan Pablo.
Adiós, que sigas escribiendo, que soy tu teclado de fondo.
Ya, para.
No, es como tú escribes en todas partes, en la radio, en el tren también, en el tren.
Antes de recoger a los niños, paso a comprar los regalos.
Me da tiempo a salir del taller y entrenar.
Cierro la tienda y ceno en casa con todos.
Podemos estar en Barcelona a las 9 y volver a Madrid para la reunión de las 12:15.
Me da tiempo a ensayar, ir a las 2 pruebas, que me cojan, firmar el contrato y volver para celebrarlo con mamá.
Si sabes cuánto llegas, puedes hacer planes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito, descuento al reporte.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct. Más información en nuestra web.
A las 8:30 deportes en la linterna, ahora noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fue candidato al Oscar por los guiones de la película Gladiator y Tierras de Penumbra. El escritor británico William Nicholson publica su primera novela en español y ha hablado con la linterna Ramón García Pellegrín.
Es uno de los guionistas más prestigiosos y llamados de Hollywood, donde ha firmado el libreto de películas como Los Miserables, Mandela o la citada Gladiator. Pero en un arranque de sinceridad, Nicholson nos dice que solo escribe un guión cuando el cheque va por delante y que las novelas están más cerca de su corazón. Una novela, un novelón es lo que presenta ahora. Se titula La tierra de nuestros padres, editorial Alianza. Una reflexión sobre el amor y el deber con el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. William Nicholson.
Me asusta que demos por asumido que la paz es la norma. No lo creo. Si vemos la historia del mundo, ha habido guerras. guerras en todos los siglos.
One thing that novels can do, that
y una de las cosas que pueden hacer las novelas y que nada más pueden hacer
minds and hearts
es entrar en la mente, en el corazón de los personajes y enseñarnos cómo es pasar por estas experiencias.
Un libro muy distinto se ha presentado hoy en el Instituto Cervantes, Las 500 dudas más frecuentes del español, publicadas por la editorial Espasa.
La primera de esas 500 dudas, Juan Pablo, es cómo se debe llamar a nuestra lengua, si español o castellano. ¿Tú qué dirías?
¿Las dos son correctas?
Pues sí, es que tú me parece que has leído el libro.
Correcto.
En efecto, los dos vocablos son igual de válidos y correctos. El libro se atiene al criterio normativo de la RAE y presenta esas 500 dudas de manera muy gráfica, muy didáctica, pregunta-respuesta. Pero lo mejor de todo, para despejar las dudas, es leer. Lo dice el director del Cervantes, García de la Concha.
En esa campaña que había que hacer, no maltrate al español, hable bien, escriba bien, lea usted más. Más libros, más libres. Más libros, más cultos. Más libros, más ricos. La lectura es la base de todo.
Mayorga gana el Premio Nacional de Literatura Dramática.
Por su obra de teatro, La Lengua en Pedazos, basada en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, interpretada por Clara Sánchez. El jurado ha valorado la lúcida y contemporánea visión de la figura de una mujer como Santa Teresa, con un tratamiento de lo mejor de la literatura castellana.
Me quedo callado, te miro a la cara.
¿Eres Sergio Dalma tú?
Yo sí, hombre. La verdad es que Sergio Dalma tiene su punto. Tiene su punto y su nuevo disco, el 16 de su carrera, se titula Cadore 33, que es la dirección en Milán, donde está su estudio de grabación y reúne 12 canciones inéditas tras su exitoso Vía Dalma, donde Dalma, acuérdate Sergio, versionaba grandes canciones italianas. Cadore 33.
Enseguida llega el deporte a la linterna, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo interpretar las rabietas de tus hijos? Buscamos juntos las claves y te lo explico este miércoles en la mañana, en la que estaremos en el viaje de los príncipes de Asturias a Estados Unidos.
Escucha este miércoles a Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Optimismo es el derecho a creer que tras un 2013 pésimo solo puede venir un 2014 infinitamente mejor. Por eso en Verti, además de optimistas, somos generosos y te regalamos los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Manda paseo el 2013 porque el 2014 solo puede ser para ti. Verti.com, seguros para gente despierta.
Hola vecino.
¿Qué tal, Rafa?
Oye, quería pedirte un favor, nos vamos de fin de semana y era para que le echaras un ojo a la casa.
Claro, hombre, sin problemas. ¿Y por qué no te pones una alarma? Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento.
Pues me lo apunto.
Contrata ahora tu alarma con Securitas Direct en el 902 15 15 15. Recuerda, 902 15 15 15.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Hola, soy Vicente del Bosque. Al conducir, como en el fútbol, tener claro el objetivo que persigues es crucial. Exactamente como el nuevo Nissan Note, que gracias a la tecnología Google Send to Car te permite programar la ruta en tu ordenador y transferirla de manera automática al navegador de tu coche. Descubre más detalles en nissan.es. Con el nuevo Nissan Note, anticípate a lo inesperado.
Nissan, innovation that excites.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, sí, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
¿Estaría a ser comentarista de Tiempo de Juego?
Pues, sí,
a mí conecta con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
8:30, 7:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Marta Ruiz.
El presidente Rajoy respeta, pero dice que no le gusta la decisión del Supremo de anular la aplicación de la doctrina Parot en la mayoría de los casos. El alto tribunal, acorde con la sentencia de Estrasburgo sobre la etarra Inés del Río, sostiene que la doctrina Parot, la que permite el cumplimiento íntegro de las penas, solo se puede aplicar a sentencias posteriores a 2006, año de aprobación de la doctrina. Por cierto que Rajoy también ha expresado su apoyo al ministro de Educación, José Ignacio Wert. El ministro ha negado que ayer dijera que Bruselas asegura que España podría perder la mitad de las becas Erasmus con el nuevo criterio de reparto que estudia Bruselas. El portavoz comunitario de Educación ha calificado esta información de basura y la tormenta Zoraida dificulta ahora la distribución de la ayuda humanitaria en Filipinas. El tifón Yolanda ha dejado 10.000 muertos y 10 millones de afectados.
Pues contado lo último, lo siguiente en La Linterna es el deporte.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.